Old Jack, and don't you come back no more.
What you say?
I hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. I hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
oh,
no more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Todo el día a tu servicio.
Atrasado.
Bio,
pegada.
La
¿vas?
Bio Bio, la radio. En la isla grande de Chiloé. Ancud 99.3. Castro 89.3. Y en Quellón 93.7.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Los lagos al mundo.
A través de biobiochile.cl. Estamos en Maullín, Astillero, Chonchi, Centinela, Isla Puluqui y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, BioBio está.
Un menor de 17 años frustró un robo en su casa en la comuna de Maipú tras apuñalar con un arma blanca en el cuello al delincuente que ingresó hasta el inmueble. Dos personas fueron detenidas tras perpetrar un violento asalto en una tienda del Mall Outlet Buenaventura de Quilicura. Los asaltantes iban en un auto robado. Un homicidio frustrado se registró en plena calle de la comuna de Quilicura. La víctima recibió al menos 6 disparos y se mantiene internada fuera de riesgo vital. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto responsable del incendio estructural del emblemático ex Teatro Pacífico de Valparaíso, destruido el año pasado. El gobierno descartó eliminar el subsidio eléctrico en medio de nuevas alzas en el precio de la luz. Expertos difieren sobre las medidas para enfrentar su impacto. Transportistas y gobierno cierran la semana sin acuerdos y con diálogo en curso por el alza de los combustibles. Sigue el fantasma de una posible paralización. El martes, el Ejecutivo ingresará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional en medio del debate por el impuesto de primera categoría. A pesar de que el gobierno echó pie atrás al límite de edad para acceder a la gratuidad, aún queda un flanco con quienes cometan delitos en recintos educativos. Una nueva encuesta Pulso Ciudadano reveló una baja en el respaldo al presidente José Antonio Kast y crece el rechazo en medio de una evaluación crítica al gobierno. Michelle Bachelet expondrá este martes ante la ONU en un hito para su candidatura luego del respaldo de Gabriel Boric y el presidente español Pedro Sánchez. A 7 días de la entrada en vigencia de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios y el oficialismo valoraron el dictamen de la Dirección del Trabajo. Residentes del Olivar en la Quinta Región ingresaron un recurso de protección para impedir la demolición de 50 viviendas en Viña del Mar. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió durante esta jornada a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar
Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiocrama.
19 horas con 5 minutos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y muchas gracias por continuar en compañía de Biobío, la radio. Comenzamos la edición vespertina de Radiograma esta jornada de domingo, 19 de abril. En Nacimiento se decretó duelo comunal por la muerte de un funcionario municipal junto a su pequeño hijo en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta de La Madera. La madre del menor y esposa de los fallecidos se mantiene grave en el Hospital Regional de Concepción. Los restos del infante ya fueron entregados a la familia y son velados en la comuna de Nacimiento. El informe junto a Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Municipalidad de Nacimiento en la provincia de Biobío decretó duelo por 3 días, lunes, martes y miércoles, en esta comuna debido al dolor e impacto que la tragedia de la familia Grantón Sea ha significado. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 73, en la ruta de La Madera, como informó la radio, sector Las Corrientes entre Nacimiento y Santa Juana, donde colisionaron frontalmente y de alta energía una camioneta y un automóvil. La dinámica de estos hechos graves los explicó a la radio el teniente de la CIAT Biobío, Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo colisión que tuvo como participantes a 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, resultando lamentablemente en el lugar del accidente fallecidos el conductor de este automóvil y su hijo, un lactante de 1 año 8 meses aproximadamente. En tanto, los ocupantes de la camioneta y uno de los pasajeros del automóvil resultaron con lesiones de diversa consideración. Es por esto que la Fiscalía de Primeras Diligencias dispone la concurrencia a terreno, un equipo especializado de las CIAT de Carabineros.
El tránsito estuvo restringido por casi 5 horas debido a los peritajes, investigaciones y despeje de la ruta. En la Municipalidad de Nacimiento se dijo que la comunidad está altamente afectada por estos trágicos hechos. Se informó además desde Nacimiento que la Dirección de Obras del municipio, donde desempeñaba labores la víctima, no atenderá público este lunes 20 de abril. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Luego de un mes de despliegue, fue encontrado sin vida el adulto mayor que era intensamente buscado en la región de Ñuble. La víctima, un hombre de 67 años, padecía de Alzheimer y fue encontrado a más de 12 kilómetros de su hogar en un predio forestal. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Desde marzo de este año, equipos especializados de Ñuble, Bio Bio y la región metropolitana de Carabineros realizaron la búsqueda en sectores de difícil acceso. Lamentablemente encontraron a la víctima fallecida, un adulto mayor que desapareció el 19 de marzo de 2026. El hallazgo lo dio a conocer el subprefecto de Ñuble, teniente coronel Julio Beltrán, detallando el despliegue en conjunto con bomberos.
Informar el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre desaparecido desde el mes de marzo en la comuna San Carlos, donde el equipo de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos del SEP, Ñuble, y bomberos con apoyo de una brigada de drones proveniente de la región Biobío y un grupo especializado de canes adiestrados en búsqueda de Santiago, trabajaron de manera coordinada y bajo un plan estratégico de rastreo por el difícil acceso que es.
La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, indicó que el cuerpo hallado corresponde a Juan Andrés Villafuentes, de 67 años, quien padecía de Alzheimer, desaparecido en la comuna de Ñiquén.
La sección de encargo y búsqueda de Carabineros logró la ubicación del cuerpo de don Juan Villa, persona que se encontraba desaparecida en el sector Semita, en la comuna de Ñiquén, desde hace aproximadamente un mes. Una vez ubicado el cuerpo, la Fiscalía dispuso diligencias, principalmente el trabajo de la Brigada de Homicidios en el lugar y la concurrencia del Servicio Médico Legal.
Desde la PDI, el jefe de la Brigada de Homicidios Chillán, subprefecto Raúl Sánchez, indicó que en conjunto con el Servicio Médico Legal trabajan en esclarecer las circunstancias de su muerte.
Detectives de la Brigada de Homicidios Chillán, junto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Chillán, a solicitud del Ministerio Público, se trasladaron hasta un predio forestal ubicado en el kilómetro 6 de Camino Semita, en la comuna de Ñiquén, debido a que en dicho lugar se encontró un cadáver de sexo masculino en avanzado estado de putrefacción. Conforme a la investigación realizada por los detectives, se establece de que la persona fallecida presenta una data de muerte de 4 o 5 semanas.
El adulto mayor tenía una orden de investigación por presunta desgracia hace un mes cuando salió de su hogar y se le perdió el rastro. Fue encontrado a más de 12 kilómetros de su domicilio en el sector Semita, que se caracteriza por predios forestales y abundante vegetación.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía confirmó que un perfil genético sitúa a Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín, en un asalto a un camión de valores cometido en el año 2019 del sector del peaje Chivilingo en la octava región. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata de un perfil genético obtenido por peritos desde una mascarilla que fue encontrada en el auto que conducía Francisco Javier Painevilo Maldonado en marzo del 2021, cuando personal policial se trasladó hasta su domicilio para intentar detenerlo en la investigación por el crimen del suboficial de carabineros Eugenio Naín. Ese perfil genético coincide con otro encontrado en peritajes realizados en el asalto a un camión de valores en el año 2019 en el sector de Chivilingo de la octava región. La información fue confirmada por el fiscal Carlos Bustos, quien agregó que una de las armas utilizadas el día en que fue asesinado el suboficial mayor de carabineros, Eugenio Naín, también fue usada en el mismo asalto.
10 de marzo del 2021, el imputado huye, sin embargo queda su vehículo y dentro de su vehículo una mascarilla que en ese momento era un elemento de uso personal. Y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks en el sector de Chivilingo, octava región. Y además el armamento que utilizaron para asaltar ese camión también fue utilizado en el homicidio del funcionario Eugenio Naín Carimel.
El atraco fue perpetrado en agosto del 2019 contra un camión de valores que llevaba 600 millones de pesos, pero los cuatro sujetos encapuchados y armados no lograron su objetivo gracias a la resistencia que pusieron los vigilantes. Recordemos que ya el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, durante la jornada del sábado, la Policía de Investigaciones de Valparaíso detuvo una persona que sería el presunto responsable del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico en junio del año pasado. El edificio, que es un emblema en la ciudad puerto, funcionó hasta 1970 como teatro y cine. Sin embargo, lleva décadas abandonado y actualmente es habitado de forma irregular por personas en situación de calle. Vamos a conocer más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Valparaíso, BIDEMA, de la Policía de Investigaciones, detuvo este sábado al presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico en Valparaíso. Se trata de un incendio estructural que se produjo en junio de 2025, que causó gran preocupación por la magnitud de las llamas que amenazaban a edificios colindantes. El operativo fue llevado a cabo por la BIDEMA y el Ministerio Público mediante peritajes en el lugar de los hechos, empadronamientos y toma de declaraciones a testigos. Diligencias que permitieron reconstruir la dinámica de los hechos junto con identificar al presunto responsable y concretar su detención. Desde PDI detallaron las diligencias que realizaron para dar con el presunto responsable junto con precisar los cargos que se imputarán. El subprefecto de la BIDEMA, Jaime Quirós, nos cuenta más detalles.
Se basó en pericias en el sitio del suceso, empadronamientos y declaración de testigos, todos elementos que permitieron la individualización y posterior detención del imputado. Dado que al momento del siniestro el inmueble albergaba a personas en situación de calle, el imputado será formalizado por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional.
Por su parte, Leonardo Contreras, concejal de Valparaíso, señaló que este incidente responde a un problema que arrastra años con relación a la ocupación y abandono de estos lugares patrimoniales.
Tenemos un problema tanto privado como público. En el caso del ex Teatro Pacífico, es un recinto privado que el dueño ha sido incapaz de hacerse cargo de los cierres, que la municipalidad ha colaborado y que también la municipalidad manifestó durante el año 2025 interés en el inmueble con el fin de destinarlo a instalaciones municipales del departamento.
El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde será formalizado por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño al Monumento Nacional. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En medio del inicio de las negociaciones con el gobierno y del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo se ubique por sobre el IPC. Además, la CUT adelanta que tienen agendadas dos nuevas reuniones con el gobierno para discutir el tema. El informe con Catalina Aliste.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza del costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, luego de la reunión sostenida el pasado viernes con los ministros del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la CUT, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia, se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo, que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. El secretario general de la central, Eric Campos, sostuvo que el reajuste solo ligado a la inflación no basta y esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un aumento sobre el IPC para recuperar el poder adquisitivo en medio del alza del costo de la vida.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
El debate ya se trasladó al Congreso, donde parlamentarios de la Comisión de Trabajo anticipan una discusión compleja. La diputada del PDG, Tamara Ramírez, señaló que ve con buenos ojos avanzar hacia un aumento por sobre el IPC, aunque recalcó que debe hacerse con responsabilidad.
Es razonable que el reajuste sea superior al IPC, pero tenemos que hacerlo bien, con responsabilidad y siempre cuidando el empleo y apoyando a las pymes. Ese es el desafío que hoy día esperamos ver en la propuesta del Ejecutivo.
En la misma línea, el diputado del PPD, Héctor Ulloa, también integrante de la Comisión de Trabajo, emplazó al Ejecutivo a presentar una buena legislación tras la subida del alza en los combustibles.
Esto va a afectar sin duda esta discusión el bolsillo de cada uno de los ciudadanos y de la clase media en nuestro país. Y por eso un llamado al ministro a ponerse responsable y a ponerse del lado de la ciudadanía.
En cuanto a las próximas reuniones, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, adelantó que se esperan nuevos diálogos con el Ministerio del Trabajo y de Hacienda para el 23 y 27 de abril.
El acuerdo que llegamos con los ministros es de generar un calendario de reuniones que comiencen el día jueves con la presentación de la CUT de nuestra propuesta de reajuste real del salario mínimo.
Se espera que el proyecto sea despachado a inicios de mayo, mientras el gobierno aún no ha adelantado una cifra clara, en medio de una fase clave de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Bueno, y hablando del trabajo, a una semana que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral a 42 horas, la Dirección del Trabajo reforzó criterios para su implementación y puso el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores. Mientras tanto, desde el oficialismo y los gremios valoraron la mayor claridad para implementar la reducción horaria. Más detalles con Josefa Chiamaro.
A tan solo una semana de que entre en vigencia la segunda rebaja contemplada en la ley de 40 horas, los gremios afinan su preparación para esta nueva etapa, valorando los lineamientos entregados por la Dirección del Trabajo. La interpretación del órgano fiscalizador apunta a estandarizar las interpretaciones sobre la aplicación de la normativa. En ese marco, los anuncios recientes abordan definiciones claves como quienes quedan excluidos de la jornada laboral y la posibilidad de negociación entre empleadores y trabajadores. En concreto, el dictamen establece que a contar del 26 de abril de 2026, la rebaja de jornada de 44 a 42 horas semanales debe reflejarse en una disminución efectiva del tiempo de trabajo. A su vez, se precisa que la ley privilegia el acuerdo entre las partes junto con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja. Así, se establece que será el empleador quien deberá acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias de interacción con los trabajadores y sus sindicatos. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones. A su juicio, esto permite avanzar hacia un cumplimiento normativo que equilibra la exigencia legal con su viabilidad en la práctica.
Y este enfoque contribuye a reforzar la certeza jurídica, elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales, especialmente en un contexto de implementación de reformas relevantes como la reducción de la jornada.
Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, también valoró la claridad en el sistema de aplicación de la normativa.
La certeza respecto de ambos artículos y de la aplicación de ambas normas es sumamente relevante porque esa certeza va a permitir, por un lado, claridad respecto a la relación laboral y por otro lado, la flexibilidad.
En una línea similar, el diputado UDI Mario Olavarría apreció los dictámenes de la Dirección del Trabajo, al mismo tiempo que comentó que la Comisión de Trabajo en la Cámara no ha estado tan al pendiente del tema.
Yo veo que esto sigue su curso y no hay mucho ambiente en la Comisión, porque por el trabajo no ha habido ningún tipo de planteamiento.
Finalmente, la implementación de esta nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para la consolidación de la reforma.
El gobierno descartó la eliminación del subsidio eléctrico, pero el debate se instala en medio de nuevas alzas y la presión al bolsillo de los chilenos. Los expertos difieren en las medidas para enfrentar precisamente el aumento, mientras algunos respaldan la continuidad del subsidio, otros cuestionan su alcance frente al impacto en los hogares. Más información con Valentina Obreque.
Instala el debate sobre el subsidio eléctrico en medio de nuevas alzas en las cuentas de la luz. Aunque algunas versiones apuntaban a su término, el Ministerio de Energía aclaró que el beneficio se mantiene vigente conforme los recursos disponibles. Esto ocurre en un contexto complejo. Desde julio las tarifas eléctricas volverán a subir y sin este apoyo cerca de 2 millones de hogares podrían enfrentar aumentos de entre un 20% y un 30% en sus boletas dependiendo del consumo. El subsidio está dirigido principalmente al 40% más vulnerable del registro social de hogares y funciona como un descuento directo en la cuenta de luz. Para este 2026, el gobierno confirmó una nueva convocatoria. Las postulaciones serán entre fines de mayo y comienzos de junio, con resultados en agosto y aplicación del beneficio desde septiembre. Desde el mundo económico advierten que cualquier cambio en este apoyo impacta directamente en los hogares más vulnerables. Así lo explicó el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón.
Siempre influye el alza de la luz, por lo tanto va a incidir en el IPC. Bueno, en la medida que se subsidie, claramente eso no afecta el presupuesto familiar. Si hay un subsidio, no va a haber el impacto que había antes.
Por otro lado, las personas perciben esta alza como una carga adicional en su vida cotidiana y aseguran que todo sube mientras el dinero ya no alcanza.
Lamentablemente igual las cosas, todo va subiendo y lo que
el sueldo del mismo.
Yo creo que siempre hay un poco de margen de optimizar cosas como estos microgastos que uno hace con la luz.
¿Cuánto dinero tengo que ganar yo para poder suplir todos los gastos de mi hogar?
En ese escenario, el subsidio busca aliviar parte de ese impacto, ayudando a reducir el costo de la electricidad en los hogares con menos ingresos, en medio de un proceso de alzas sostenidas y normalización de tarifas tras años de congelamiento. En paralelo, algunos economistas advierten que este ajuste también podría tener un efecto en la inflación. Algunos estiman que el impacto sería acotado, incluso cercano al 0,1% en el IPC de agosto, aunque no de forma uniforme en todo el país. Así lo plantea el economista Carlos Schmidt, quien advierte que el efecto podría sentirse con mayor fuerza en otras zonas de Chile.
Eso significa que para una familia que gasta
40.000 pesos normalmente en la cuenta de luz, esto le puede subir alrededor de 1.000 pesos por mes. Y que claro, no, esto no es parejo, porque en el sur ese monto es bastante más alto. Entonces, en promedio 2,4, pero en otros lados el alza podría ser bastante más.
Desde el Ministerio de Energía insisten en que el subsidio no ha sido eliminado y que se mantiene vigente. Por otro lado, pese a que Radio Bio Bio intentó contactarse con la ministra de Energía, Jimena Rincón, para conocer más detalles sobre la continuidad del subsidio y el impacto de las alzas, la autoridad declinó referirse al tema.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grande.
54 funcionarios de salud y 17 en educación fueron desvinculados por el mal uso de licencias médicas en la Municipalidad de Puerto Montt, uno de los organismos en los que más casos identificó Contraloría. Todos los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En la Casa Edilicia notificaron a más de 150 personas hace poco más de 2 meses, pero de ellos, hasta ahora, un total de 71 funcionarios fueron formalmente desvinculados. Al respecto, el alcalde Rodrigo Wainwright señaló que hay una parte importante en proceso.
Lo que nosotros queremos resguardar es aquella gente, aquellos funcionarios que realizan un tremendo trabajo en la municipalidad, que dedican día a día ir a sus labores, que realizan una muy buena labor, pero muchas veces ven como decepción como compañeros y personas que se sientan a su lado no están por que justamente malutilizan esas licencias médicas y esas cosas, nosotros no las vamos a permitir. Hay una primera desvinculación, pero hay una gran parte de procesos que aún están pendientes y ya se encuentran en su etapa final.
Según informó Contraloría, hace casi un año, en la Municipalidad de Puerto Montt, detectaron 483 periodos de licencias en los que funcionarios salieron del país. De todos estos, siguen varios pendientes de resolver en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Sabre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Las 19:27 y ya se lo adelantábamos en titulares porque se avecinan semanas clave para el gremio de camioneros. Continúan las conversaciones con el gobierno por acuerdos que aún no llegan por las alzas de combustibles y las medidas que se tomarán al respecto. Los transportistas denuncian problemas que les impiden trabajar de manera óptima. María Agramunt con los detalles.
Finaliza una semana donde aún no hay acuerdos concretos entre el gobierno y los gremios de transportistas. Las conversaciones siguen en curso, con reuniones que buscan priorizar el diálogo frente al problema que dejó el alza de los combustibles. Precios que ya subieron y volverán a hacerlo el próximo mes. Un escenario que mantiene en alerta a los camioneros, quienes han tenido diálogos con el gobierno para empujar medidas concretas que eviten un impacto tan fuerte en su trabajo. La última alza, el 16 de abril, volvió a golpear directamente a quienes dependen del combustible. Desde allí, se han acelerado las conversaciones entre el gremio y el Ejecutivo, principalmente con las carteras de Hacienda, Interior y Transportes, que están llevando el tema, pero sin respuestas concretas aún. Entre las principales preocupaciones del sector está que el alza del combustible no se ha traspasado a la tarifa. Así lo plantea el presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez.
Y el principal problema que tenemos y que hemos hecho saber a la autoridad es que no se ha traspasado la tarifa a los generadores de carga no traspasado el alza del combustible a la tarifa. Y este problema es el que nos tiene con una angustia económica que no nos permite seguir girando.
Otro de los puntos críticos, según el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, es la informalidad en el rubro, tema que también entra en la discusión para avanzar en acuerdos.
El problema que tiene la industria de transporte de carga por camión, que es una actividad estratégica, es, como dije yo, la informalidad que está llegando prácticamente a un 30%. Por eso es que es imprescindible una ley de transporte.
Desde la Confederación Fuerza del Norte, su presidente Cristian Sandoval pone el foco en un efecto más específico de estas alzas, el golpe a los pequeños transportistas.
Entonces, al ser pequeños, nosotros no podemos tener una negociación con nuestros clientes. Muchos de nuestros asociados trabajan al día. No es así como las grandes empresas que tienen polinomios. Nosotros vivimos el pinche, entonces para nosotros es más complicado, es muy complejo.
Así, las próximas semanas se vuelven clave para ver si el diálogo logra traducirse en medidas concretas que alivien el sector o si la falta de respuestas termina endureciendo las posiciones.
Bueno, y nos venimos un poco más al sur porque camioneros del Biobío no descartan iniciar movilizaciones si no se regula el alza de los combustibles. Desde el gremio en el centro sur del país señalaron que el 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar por insolvencia. Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción con más detalles.
Adelantando que no descartan iniciar movilizaciones o apoyar un eventual paro del gremio, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, aseguró que ya se cuantificó que alrededor del 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar producto del alza del petróleo. Es imposible seguir rodando, dijo, si no se ajustan las tarifas.
Es imposible, si no se ajustan las tarifas, poder seguir rodando por un tema de que se trabaja a pérdida. Aquí nosotros ya cuantificamos de que hay un 20% y por sobre eso, porque está pasando cada día, se van sumando más colegas que están dejando de trabajar porque no les da su capital para poder hacerlo y se trabaja ya a pérdida por el ítem petróleo.
Aseguró el dirigente que de iniciar una paralización de funciones no sería por presión, sino que por insolvencia. En ese sentido, solicitó ayuda del gobierno para que se identifique qué empresas no están subiendo las tarifas, pero también para que se les inste a que lo puedan hacer. Desde la Federación del Transporte en el Biobío, su presidente Germán Faúndez recordó que se presentó una carta al Ejecutivo para congelar el precio del petróleo, esperando que tenga buena acogida, señalando además que se está evaluando la situación a nivel regional. Aseguró que si las empresas no suben sus tarifas, estas se quedarán sin transporte y los camioneros en quiebra.
El 95-96% de la carga no mueve los camiones. Este fue un balde de agua fría, sabemos que es un problema internacional. Nosotros la única solución que le dimos en ese momento fue que nosotros íbamos a traspasar estos costos a las empresas, a los mandantes, y si no teníamos eco en los mandantes, no recibía la propuesta de había que subir el porcentaje de lo que lo subía nosotros el petróleo, prácticamente los camiones iban a quebrar. Y por último, los camiones iban a quedar en las casas guardados y no van a poder salir a trabajar porque nadie quiere salir a perder plata.
En ese sentido, la diputada por el Distrito 21 y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Flor Baize, indicó que planteará el tema en la comisión para buscar una medida de apoyo hacia los transportistas.
Me parece razonable la preocupación de los transportistas respecto a cómo se afectaría su estructura de costos producto del aumento del precio de los combustibles y que en algunos casos, de acuerdo a los márgenes que hoy día tienen, no podrían seguir funcionando. Así que vamos a plantear este tema en la Comisión de Hacienda en la búsqueda de una fórmula para apoyar y colaborar frente a esta crisis hoy día mundial producto del aumento de precios de combustibles por la guerra.
Cabe señalar que además de solicitar ayuda al gobierno para instar a las empresas a que aumenten sus tarifas para que sea conveniente el transporte de la carga, los camioneros solicitaron al Ejecutivo evaluar alguna herramienta que genere un capital para poder solventar la situación económica que hoy atraviesan.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con una votación que podría superar las 30.000 personas, el triple del proceso similar anterior, se desarrolló este domingo la elección de consejeros propuestos por las comunidades para integrar el Consejo Nacional de la Corporación para el Desarrollo Indígena CONADI por los próximos 4 años. El informe con Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 1.200.000 personas estaban habilitadas en el país para votar por uno de los 64 candidatos y candidatas que se postularon buscando integrar el Consejo Nacional de la Corporación para el Desarrollo Indígena CONADI por el periodo 2026 a 2030. El fiscal nacional subrogante de CONADI, José Patricio González, anticipó que pese a ser una cifra baja comparada con el padrón electoral, de todas maneras se triplicó la participación comparada con el último proceso similar.
Podemos señalar que este ha sido un proceso limpio, transparente, con una altísima participación, prácticamente triplicando la participación del proceso anterior. Pensamos y estimamos nosotros que vamos a superar las 30.000 personas indígenas que van a manifestar sus preferencias para poder elegir a sus representantes ante el Consejo de la CONADI.
La jornada incluyó habilitar 439 mesas en 383 recintos a nivel país, incluidas Isla de Pascua y el Cabo de Hornos, destacando Ignacio Malik, director nacional de CONADI, el importante rol que cumple el Consejo del organismo.
El Consejo Nacional de CONADI es el órgano superior del servicio que tiene entre una de sus principales misiones la de proponer las políticas públicas que beneficiarán a los 11 pueblos indígenas del país.
El acto permitió elegir a 8 representantes indígenas, esto es, 4 del pueblo mapuche, 1 del pueblo aymará, 1 del pueblo licanantay o atacameño, 1 del pueblo rapanui y 1 correspondiente a indígenas urbanos, confirmándose que los resultados oficiales se conocerán este lunes. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional emitió una sentencia por irregularidades registradas en las últimas elecciones internas del partido, las que involucran al alcalde de Laja, Vladimir Fica, militante de la colectividad, hecho denunciado por el diputado Patricio Pinilla a la Contraloría. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos cuenta más.
De acuerdo con la resolución, se determinó la anulación de mesas en las comunas de Laja y Los Ángeles debido a la alteración del padrón electoral, lo que habría incluido la incorporación de militantes a última hora para participar del proceso. Sobre estos hechos, el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, señaló que además de las irregularidades detectadas en las votaciones, posteriormente algunas de estas personas habrían sido contratadas en la municipalidad de Laja. Según indicó, se trataría de cerca de 45 militantes. El parlamentario calificó la situación como gravísima y en el marco de su labor fiscalizadora informó que solicitó a la Contraloría General de la República instruir una investigación para esclarecer estos hechos.
Pero en este caso el Tribunal Supremo lo que establece es que hubo recursos públicos involucrados en todo este tema, específicamente municipales. Entonces, bueno, tomando conocimiento de aquello, en el rol fiscalizador que uno tiene, uno tampoco podía pasarlo inadvertido. A veces es fácil mirar para el lado, no quiero problemas con él, con este alcalde, los conocer. No, aquí las cosas son o no son.
Entre las faltas consignadas por el Tribunal Supremo de RN se incluyen la alteración del padrón electoral, el acarreo de personas en vehículos fiscales, el voto asistido por funcionarios municipales, la entrega de doble cédula electoral y el descuadre de mesas, entre otros hechos. Desde la radio se intentó obtener una declaración del alcalde de Laja a través de la unidad de comunicaciones. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha sido posible. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Un homicidio frustrado se registró esta mañana en plena vía pública de la comuna de Huechuraba. La víctima recibió 8 disparos, sin embargo, se mantiene fuera de riesgo vital. Vamos a conocer todos los detalles junto a Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, esto tiene que ver con un hecho que ocurrió durante esta mañana. Fue cerca de las 7 de la mañana cuando la víctima, un hombre chileno de 37 años que transitaba por calle Las Verbenas, fue interceptado por otro vehículo que justamente se interpuso en su camino, producto de algunas riñas presuntamente anteriores. Es que se registraron una discusión en ese lugar. Esta persona fue víctima de amedrentamientos de parte de los sujetos que se encontraron en el interior de este vehículo. Fue en ese contexto que esta pelea sube de nivel, hasta el momento en que estas personas armadas sustraen armas de fuego y le disparan en múltiples oportunidades. Esta víctima recibió al menos 6 disparos en sus brazos, piernas e incluso uno en su rostro. Fueron múltiples disparos incluso en el sitio del suceso. Luego de las pericias se encontraron cerca de 15 casquillos de bala. Eso da cuenta de un alto poder de fuego de estas personas que entonces se movilizaron en este vehículo y que agreden a este joven de 37 años dejándolo entonces gravemente herido. ¿Quién la encargó entonces de administrarle ayuda a la víctima? Fueron en primera instancia los vecinos, quienes se encargaron posteriormente de trasladar a esta víctima hasta el SAR de la población La Pincoya, y que producto de la gravedad de las heridas, finalmente la víctima fue reubicada en el Hospital San José. Quien entregó mayores antecedentes respecto a este hecho fue el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Milly Borbuqueño. Escuchemos sus palabras.
La víctima es de nacionalidad chilena y justamente se están recabando junto a personal de OS9, tanto cámaras de seguridad como testigos, para acreditar tanto la existencia del delito como la participación de los imputados en la misma.
Bueno, ¿por qué la concurrencia, bien digo, del equipo ECO de la Fiscalía? Esto quiere decir que hay ribetes de que presuntamente se podría tratar de un ajuste de cuentas entre bandas que operan en ese sector. De esta información que ha trascendido respecto a los atacantes es que pertenecerían a una banda llamada Los Laras, que justamente opera en ese sector de la comuna de Huechuraba. Es por eso entonces que se investiga si es que la víctima mantenía alguna relación con alguna banda rival, digamos, a Los Laras, que producto de entonces estas riñas previas habría sido entonces aliada durante esta jornada. Es trabajo finalmente del departamento de OS9 de Carabineros junto a la BOCAR, también de la misma institución, quienes tienen que liderar en conjunto con el Ministerio Público las indagatorias que pueden esclarecer entonces el móvil, la motivación, también el contexto exacto en el cual esta persona fue baleada en múltiples oportunidades en plena vía pública de la comuna de Huechuraba. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Quedamos en la región metropolitana con temas policiales, porque un menor de 17 años frustró un robo al interior de su vivienda en la comuna de Maipú tras apuñalar con un arma blanca en la zona del cuello al delincuente que ingresó hasta el inmueble. Javier Pardo con más detalles.
Violento robo frustrado se registró en la comuna de Maipú. El hecho ocurrió en calle La Trilla, cerca de las 22 horas de este sábado, momento en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que había ingresado al inmueble y que comenzó a sustraer diversas especies. Según la información proporcionada por Carabineros, el menor se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el fin de repeler al antisocial, iniciándose un forcejeo entre ambos luego de que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Ante esta situación, el adolescente hirió al individuo en la zona del cuello, causándole una lesión de gravedad. Así lo señaló el teniente Juan Carlos Letelier, de la prefectura Santiago Rinconada.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Tras no concretar el robo, el antisocial huyó del domicilio y minutos más tarde un hombre con características similares llegó hasta el Hospital El Carmen con una profunda herida cortopunzante en la zona de la garganta. Este antecedente permitió que Carabineros lo vinculara directamente con el hecho, logrando su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de entre 35 y 40 años con antecedentes policiales. La víctima de 17 años, en tanto, fue trasladada hasta el SAR Michel Bachelet, donde recibió atención médica por sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital y recibiendo apoyo psicológico especializado. Cabe señalar que vecinos del sector alertaron que este tipo de hechos serían recurrentes en el condominio debido a la cercanía con un supermercado y con camino a Melipilla. Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados de la Bocar continúan con las diligencias para esclarecer este violento robo frustrado en la comuna de Maipú.
Seremi de Seguridad Pública en la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, acusó ausencia del Estado en la fiscalización de locales nocturnos de Osorno. Lo anterior, tras un operativo que dejó al descubierto múltiples irregularidades en un escenario marcado por hechos de violencia que incluyen personas heridas por armas de fuego. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacio.
Lo anterior tras un operativo multisectorial realizado en establecimientos nocturnos de Osorno junto a carabineros, impuestos internos, dirección del trabajo y la superintendencia de electricidad y combustibles. El Seremi de Seguridad Pública en Los Lagos, Francisco Muñoz, explicó que la intervención se enfocó en locales con expendio de alcohol, especialmente del denominado barrio bohemio de esta comuna, ubicado a dos cuadras del centro de la ciudad, detectándose múltiples irregularidades.
Detectamos serias falencias en las condiciones de seguridad hacia los clientes y también la operación de locales fuera del horario que corresponde al funcionamiento. La más grave es la mantención de personas de estado de ebriedad y la venta, eso es un cumplimiento claro de la ley de alcoholes, y eso lo vamos a atacar por otra vía administrativa y legal, que es la orden de entrada y registro. Aquí la señal es clara, que no cumple, cierre.
La acción se enmarca en cuestionamientos a la vigilancia en materia de armas tras recientes baleos con heridos, el último al interior de una discoteca donde un guardia resultó lesionado por impactos balísticos. Muñoz sostuvo que aunque algunos recintos adoptan medidas de control, son casos aislados frente a un escenario de riesgo que marca el eje nocturno del centro de la ciudad, y criticó la ausencia del Estado en materia de seguridad de estos locales.
Hay locales que cumplen respecto al uso de paletas detectoras de metales para la redundancia de detectar armas en el ingreso, respecto a las incivilidades y o riñas o asaltos, son obviamente algunas derivadas del consumo excesivo de alcohol. Los afters son un factor de riesgo. Lo resumo en tres palabras: inexistencia del Estado en la fiscalización de locales nocturnos.
La autoridad comprometió reforzar acciones administrativas y legales para asegurar el cumplimiento normativo y junto con medidas para abordar el tráfico de drogas en estos espacios. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información exclusiva de la radio. La directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Aida Baldini, descartó acusaciones de maltrato en su contra, denunciadas el año pasado por funcionarios mientras estaba en el cargo en la administración del expresidente Gabriel Boric. La autoridad reconoció que le ha costado recuperarse de las funas que le hicieron y de lo que tuvo que sufrir. El informe desde Radio Bio Bio en Valdivia, con Carlos López.
Por primera vez, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini Urrutia, habla de su renuncia al cargo en junio del año pasado y de las acusaciones de maltrato que funcionarios hicieron en su contra, que invocaron la ley Karim y realizaron un paro. Tras su reciente visita a Valdivia, la autoridad fue consultada por la radio por estos temas. Primero, dijo que todo tuvo un contexto político. Señaló que es militante de un partido de derecha y debido a una especialización de carrera en CONAF, llegó a ser gerente de incendios forestales, siendo removida del cargo en el pasado gobierno. Sin embargo, señaló que el mismo expresidente Gabriel Boric le pidió que dirigiera la corporación tras la tragedia en Viña del Mar por los incendios, lo que a diferencia de otros ministros y parlamentarios fue cuestionado por algunas organizaciones del por qué alguien de derecha tenía que estar ocupando un cargo directivo en un gobierno de izquierda. Aseguró que los paros en su contra fueron producto de la investigación interna que la Contraloría le pidió a CONAF por el incendio en Viña del Mar.
Y de ahí salió todo esto del maltrato, que no hubo, insisto. Fue una serie de eventos donde terminaron creyendo que yo era la maltratadora, cuando la verdad es que a mí me ha costado incluso recuperarme de las funas que me hicieron, de lo que tuve que sufrir por solamente llevar adelante procesos que exige toda la administración pública.
En medio de todo este contexto, Baldini presentó su renuncia voluntaria al cargo el año pasado. A 10 meses de aquello, reveló que esta se debió a la tramitación de los recursos para el programa de incendios de la corporación, viendo que no tuvo todo el apoyo requerido. Ahora que vuelve a dirigir la CONAF, dijo que está contenta porque a su juicio está primando lo técnico y agradeció al presidente José Antonio Kast por confiar en ella y en la labor. Por otro lado, reconoció que el año pasado tuvo el apoyo del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de la exministra del Interior, Carolina Toa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 51 minutos y seguimos revisando más noticias en la radio. Ponga atención porque el gobierno confirmó que el bono de gas licuado se calculará con un valor promedio nacional, pese a diferencias de precios en zonas apartadas como Chiloé y Palena en la región de los lagos. Hans Barros con el detalle.
Su paso por la región de los lagos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el bono del gas 2026 será calculado en base a un valor promedio a nivel nacional, pese a las diferencias de precios que existen en zonas apartadas como Chiloé y Palena, donde, por ejemplo, un cilindro de 15 kilos fluctúa entre los 30 y 40 mil pesos, mientras que en Santiago, desde los 20 mil pesos aproximadamente. La autoridad explicó que este criterio permitirá estandarizar el beneficio y llegar a cerca de 7,5 millones de personas, entregando así un apoyo económico durante los meses más complejos por el invierno y el aumento en el consumo de gas para calefacción y cocina.
¿Hay algún monto estimado, tomando en cuenta que en Chiloé los precios son distintos a otras regiones?
Se está estableciendo un precio promedio que guarde relación con la realidad del país.
¿Cómo va a impactar eso acá en Chiloé, en una zona apartada?
Bueno, yo creo que es sumamente importante. Tenemos que recordar que son 7,5 millones de beneficiarios. Y eso significa que es un alivio en meses que, especialmente en el sur de Chile, son muy crudos y son muy duros por el frío y la lluvia.
Finalmente, el personero de gobierno indicó que el mecanismo de entrega iniciará en junio y será mediante transferencia directa a los beneficiarios a través de un sistema electrónico que permitirá canjear el monto por balones de gas según la necesidad de cada hogar. Todo esto ante la alza sostenida en los combustibles. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Una de las aristas que ha generado mayor controversia los últimos días ha sido la gratuidad que cumple 10 años desde que comenzó a regir. A pesar que el Ejecutivo dio un pie atrás al límite de edad para el beneficio universitario, aún queda un flanco abierto con el proyecto de ley que quita la gratuidad a quienes cometan delitos en recintos educativos. Macarena Poblete tiene más detalles.
Lo que surgió en 2016 como una reforma clave del gobierno de Michelle Bachelet, hoy se ve tensionado por el déficit fiscal y un entorno económico adverso. No obstante, tras una semana de dudas, el ministro de las Express, José García Rominot, confirmó este viernes que el plan de reconstrucción nacional no limitará la gratuidad universitaria para los mayores de 30 años. El diputado de la ADC, integrante de la Comisión de Educación, Héctor Barría, afirmó que el gobierno debería admitir que no está a favor de este beneficio para los universitarios. Mientras que su par de la bancada del Partido Republicano, el senador Cristian Vial, considera que el objetivo inicial de la gratuidad se está cumpliendo, pero parcialmente.
El gobierno está demostrando que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad para la educación superior.
Pero tenemos pendiente resolver los problemas estructurales, los de fondo, la duración de las carreras, la empleabilidad posterior y la eficiencia del gasto.
En paralelo, la mayoría de las organizaciones universitarias ha manifestado malestar con las decisiones del gobierno. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, afirmó que el Ejecutivo no se ha sentado a conversar con ellos sobre el beneficio.
Si bien no nos hemos podido reunir con autoridades del gobierno en materia de educación, creemos que es importante que quienes somos representaciones, como somos las federaciones, podamos en cierta medida poder sentarnos a conversar, a hablar de nuestras preocupaciones, decir que cuáles son estos desafíos.
Por su parte, el exministro de Educación, Sergio Vitar, consultado por si cree que el Ejecutivo está usando como excusa el contexto económico para realizar modificaciones a la gratuidad, indicó que no se debe confundir lo que es ahorro fiscal con medidas que atenten contra derechos adquiridos de las familias.
Yo creo que ahí el Parlamento estará atento a que las cosas se realicen con la debida equilibrio de